Al teléfono con el ministro de la Vivienda, Cristian Monquever, para hablar de estas materias. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Ministro, partiré preguntándole por, ustedes están desarrollando un catastro primero para establecer, pero en principio serían 245 las viviendas destruidas, 1000 más o menos los damnificados que necesitan una ayuda en términos habitacionales.
Así es. Lo que pasa es que, Mónica, les cuento, los primeros días es la emergencia y es ONEMI el que actúa, y evidentemente se produce apuros de la gente y necesidades muy muy legítimas, y es claro. Evidente. Pero nosotros normalmente, como Ministerio de Vivienda y dentro de los protocolos, entramos como el primer día, segundo día ya, una vez que se pasó la emergencia y se apagó, en este caso, el foco de incendio, a realizar el catastro. El catastro lo vamos a terminar el día domingo. Este catastro, a diferencia de otros, es un poco más rápido de llevarlo adelante, porque la zona está muy delimitada y normalmente la destrucción es total.
Sí.
Y por lo tanto, las personas nuestras que van catastrando van señalando inmediatamente que las viviendas son de destrucción total, a diferencia de un terremoto, por ejemplo, donde hay que evaluar si es que la pérdida es parcial, total, etcétera. Entonces, eso nos lleva a que el día domingo vamos a tener ya absolutamente claro las personas afectadas y el número de viviendas que se han ido quemando. Más o menos es 245, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo y al trabajo que estamos haciendo con la gente de la municipalidad. A partir de eso, viene la entrega de los subsidios a la familia. El número de personas, sí, yo creo que puede ser incluso más, porque si uno multiplica, claro, por 3 o por 4 el número de viviendas, pero hay muchas viviendas donde vivían más personas, donde hay más familias, donde hay más de una familia normalmente allegada, entonces puede aumentar el número de personas.
Uh-huh.
Y luego viene la solución y las respuestas que le vamos a dar a la gente, que a las familias son o subsidios de arriendo en una primera etapa, lo inmediato, porque
sí,
Literalmente ellos mismos lo han dicho, quedaron con lo opuesto, y el subsidio definitivo. En paralelo, el Ministerio del Interior, y así lo anunció ayer el presidente, va a dar un bono de enseres, que es una cantidad de recursos, en torno a 1.200.000 pesos, para poder reponer lo básico, la ropa y lo necesario para poder seguir viviendo el día a día con normalidad.
Sí. Ministro, el problema y la duda de fondo que están planteando tanto los expertos en urbanismo como incluso los propios parlamentarios en Valparaíso es cuándo se va a atacar el problema de fondo, porque esta es una situación que se va repitiendo, más o menos lo vimos también en una proporción mucho mayor en los incendios del 2014 en Valparaíso, pero en el fondo todo el mundo dice que aquí hace falta un plan maestro que permita evitar estos nuevos incendios, o al menos los incendios quizás no se puedan evitar, pero sí la destrucción de viviendas o la muerte incluso de personas producto de estas emergencias. Por ejemplo, ayer conversaba yo con el director de CONAF, donde se supone que va a haber una ley en que tiene que separarse todas las áreas boscosas de las áreas urbanas por unas franjas que se llaman buffer zones, que son como espacios que hagan de cortafuego entre un incendio forestal y una zona urbana. El problema, dice él, es que cada vez que hacen esas zonas, vienen gente y se toma esos terrenos porque no tienen dónde vivir, y efectivamente se vuelve a producir, es como un círculo vicioso. ¿Quién le va a poner al final el cascabel al gato? ¿Cuándo va a terminar este círculo vicioso y cómo se puede hacer, ministro?
Sí, a ver, hay varias cosas que están ahí sobre la mesa en soluciones más de fondo. En 2014 se diseñó, al menos en Valparaíso, varias propuestas y varias soluciones, muchas de ellas que se fueron ejecutando. Efectivamente, por ejemplo, mejor vialidad, mejores avenidas y calles para poder conectar la parte alta de Valparaíso. Tiene además el problema de que cuesta mucho acceder, y para un carro bomba o para cualquier vehículo de emergencia no llegan.
Sí.
Por lo tanto, esas realidades se han ido ejecutando, y esas calles y avenidas se han ido ejecutando, y las vamos a seguir ejecutando, eso de todas maneras. Pero efectivamente en Valparaíso el plan maestro pasa, y eso está estudiado, y hay que ejecutarlo, y hay que empezar a hacerlo ya. Y una decisión que nosotros tenemos, lo conversábamos ayer con el presidente, que tuve la posibilidad de ir hablando de este tema con él, y vuelta a Valparaíso que estuvimos, empezar a ejecutar también un plan maestro de intervención de las quebradas. ¿Qué nos pasa en las quebradas? Lo decía el director de la CONAF, lo ha dicho también mucha gente, que antes de, no con motivo de los incendios, sino que con los hechos más recientes, sino que permanentemente la gente ha vivido las quebradas, que son zonas de riesgo, y no podemos buscar soluciones inmediatas y de rápida solución, porque mover a muchas familias no es tan simple. Entonces, pero hay que partir. Uh-huh. Y esa es la decisión política que ya tomamos, de partir interviniendo las quebradas. Las quebradas no solamente hay que despejarlas de familias, sino que después hay que intervenirlas, hay que hacerle muros de contención, hay que transformarlas en lugares o áreas verdes.
Pero, por ejemplo, cuando usted dice que ya tomaron esa decisión, significa que, por ejemplo, en esta propia emergencia, las casas que eran parte de una toma, porque entiendo que en esta emergencia hay una mezcla, ¿no? De casas que estaban en terrenos que eran de propiedad de las personas y otros que estaban en toma. Esas tomas no se van a sacar de ahí, pero ¿cómo hacen ustedes para evitar que la gente vuelva a esos lugares? Ayer se veía un trabajo incesante de las personas de limpiar los terrenos para volver a instalarse.
Exactamente. El punto de fondo es ese. A las familias que son dueñas, propietarias, y que pueden seguir viviendo ahí porque sus terrenos no están en zonas de riesgo, que es la gran mayoría de los propietarios,
sí,
vamos a volver a construir ahí porque es lo que corresponde y le vamos, sí, a entregar un subsidio para que construyan ahí. A las familias que están en zonas de riesgo, por ningún motivo, y eso es una decisión que lo hemos dicho permanentemente en estos días, y es lo que vamos a realizar. Ahora, para evitar que se siga construyendo en esas zonas de riesgo, tenemos que intervenirla. Y eso es un trabajo a mediano plazo que nos va a exceder por de pronto al actual gobierno, pero hay que partir. Y esas zonas de riesgo están muy delimitadas. Nosotros acabamos de hacer, terminar un catastro en materia de campamento, que también nos fijó claramente dónde están las zonas de riesgo y que están habitadas por personas normalmente asociadas a tomas y a viviendas más precarias. Y esas tenemos que empezar a intervenirlas. En el norte de Chile, Antofagasta, por ejemplo, en las quebradas, también tiene una gran cantidad de familias viviendo en zonas de alto riesgo y que son zonas de riesgo. Y vamos a empezar la intervención también ahí. Ahí hay un plan maestro importante para empezar la intervención y empezar a conversar con las familias, a buscar soluciones de vivienda en otros lugares y inhabilitar esos terrenos. ¿Cómo se inhabilitan? Con muros de contención, con áreas verdes en el caso de Valparaíso, o espacio público, zonas secas, como son las plazas secas, etcétera. Y eso hay que empezar a hacerlo. Es costoso, pero el riesgo es altísimo si se mantiene las familias viviendo ahí. En Valparaíso por el incendio, en el norte de Chile por remoción, producto de eventuales lluvias que sí, caen en zonas de...
En las quebradas, claro.
En las quebradas.
Ya lo vivimos cuando fue los aluviones en el norte.
Y se ha vivido permanentemente, pero eso es decisión tomada. Ahora, ¿se ha venido haciendo? Sí, se ha venido haciendo, porque injusto sería decir que los gobiernos anteriores no han hecho la intervención de ciertas quebradas y ciertos lugares, pero la necesidad de vivienda muchas veces excede la capacidad del Estado de poder impedir y intervenir, y es ahí, el desafío. Hoy día, por ejemplo, ya hay más familias que ingresan a campamentos de la que nosotros somos capaces de darle solución de vivienda. ¿Qué estamos trabajando o buscando? Que en una primera etapa, que estamos a punto de lograrlo, la misma cantidad de familias que decide irse a una toma, por de pronto en una zona de riesgo, esa misma cantidad de familias en el mismo tiempo, en el lapso de tiempo, tenga una solución habitacional,
sí,
para que no aumente el número de familias, sino que al menos nos mantengamos y empecemos a reducirlo.
Ministro.
Pero es un trabajo que muy apasionante, pero que excede normalmente al periodo de un gobierno. Necesita una política pública de continuidad y que se ha venido haciendo. Si no, injusto sería decirlo, vuelvo a repetir, que ahora se está haciendo y no se hacía antes. Se ha venido trabajando, pero hay que ponerle más acelerador.
El otro tema que tiene la construcción en quebradas son espacios que están listos para llenarlos de basura, ¿ya? Y estos vertederos o microbasurales ilegales, en el fondo, son elementos de combustión que hacen que todo esto sea aún más peligroso, además de los embudos que generan estas quebradas. ¿Qué responsabilidad tiene el ministerio en eso? ¿Cómo trabajan con los municipios? ¿Qué responsabilidad tienen los municipios? ¿Cómo se han estado comportando los municipios en esta materia?
Sí, a ver, las quebradas, como son cauces de agua, no por sacarnos el problema de encima, pero son en estricto rigor responsabilidad de nuestro socio MOP,
sí,
Ministerio de Obras Públicas. Pero
¿el MOP debería mantener las quebradas limpias de basura?
se supone que sí, junto con los municipios, pero más allá de eso y lo que hemos conversado, lo que se requiere es una buena coordinación entre los municipios, detectados que sean los lugares de riesgo, el MOB y nosotros, no solamente va a mantenerlos limpios, sino que va a intervenirlos, porque si yo los mantengo limpios, a la semana siguiente se puede llenar de basura. Lo que tenemos que hacer es intervenirlo para que sea un espacio público, para que el botar basura necesariamente se vea impedido. ¿Por qué? Porque hay un espacio público que la gente utiliza o que está intervenido. Eso evita e impide el que se deje basura en un lugar. Si el lugar está abandonado, está deteriorado, por muy limpio que esté, al poco tiempo va a estar lleno de basura. Entonces, no solamente requiere la limpieza, sino que también requiere la intervención, y ahí volvemos a lo que conversábamos inicialmente. Uh-huh. Pero es una decisión tomada, o sea, vamos a avanzar. De hecho, yo voy ahora camino a Valparaíso por la emergencia, evidentemente, pero esto es un tema que lo conversé ayer con el director del Servio de nuevo, lo conversamos con el presidente, vamos a hablar con el MOB, vamos a empezar a ponerle acelerador más fuerte a la intervención, al menos de algunas quebradas, que son las más urgentes, y empezar a conversar con la familia. Un trabajo complejo y de largo resultado, porque va a costar años ir ganándole espacio a las quebradas y entregándole solución a las familias.
La construcción de cortafuegos también es responsabilidad del MOB.
Dependiendo del dueño del terreno y de la intervención del terreno, pero puede también toparse con CONAF. Es así. Ahora, soluciones habitacionales, porque uno dice, bueno, las familias, ¿por qué viven ahí?
No, porque no tienen otro lugar donde vivir. O sea, de hecho, una señora que entrevistábamos ayer decía, yo por mí viviría en Las Condes, pero no tengo plata para vivir ahí, entonces vivo acá.
Claro, y eso es importante. Primero, porque hay mucho arraigo en Valparaíso o en la zona donde uno quiere vivir. Nadie quiere moverse de su comuna. Uh-huh. Ahí está su red, está su familia, está su colegio de los niños.
Sí, de hecho, muchos decían que vivían ahí hace 40 años.
Claro, entonces no es llegar, y por eso es bueno, porque nosotros eso comentarlo, porque no es llegar y decirle a la familia, váyase para, no sé, a la comuna de Limache o a Quillota, sí. Bueno, queda dentro de la región, pero es cambiarla de todo.
Sí.
Entonces, esto se tiene que tomar en decisión con la familia, porque muchas veces hay soluciones habitacionales. Nosotros estamos construyendo muchas viviendas, las hay, a lo mejor no para toda la gente que lo necesita en lo inmediato, pero sí hay soluciones. Pero las familias muchas veces, con justa razón, plantean, pero bueno, yo no me voy a cambiar de región si no tengo mi trabajo y de ciudad. Entonces tiene que ser muy decidido y conversado con ellos, codiseñado con ellos. Entonces eso hace que la solución para la familia muchas veces sea un poquito más lenta. Hay otras familias que sí que deciden, ya me voy a vivir en una región distinta, me voy al Maule. Uh-huh. Antes de ayer conversaba con una persona también que estaba ahí, que ya tenía decidido irse a Limache, por eso ponía el ejemplo. Pero ella se va, se traslada, pero porque ella lo decidió. O sea, yo no le puedo poner ni obligarla a decir váyase, porque no uh-huh. ahí nomás, no es imposible. Entonces eso también hace que las soluciones sean un poco más lentas, porque hay que ir conversando con la familia y hay que ir a mostrarles muchas veces los lugares donde se van a ir a vivir, y a veces algunas se entusiasman y mucho y dicen, bueno, partimos una nueva etapa, y otras simplemente dicen, no, me quiero quedar aquí. Entonces eso lo complejiza un poco más.
Uh-huh. Muy bien, ministro Cristian Monkeberg, ministro de la Vivienda, gracias por conversar con Duna en esta mañana, y buena suerte con todo lo que viene de ahora en adelante en la reconstrucción de los damnificados por este incendio.
No, encantado, un agrado haber conversado, y tengan un muy buen año 2020.
Muchas gracias, ministro, lo mismo para usted, y buen fin de semana.